Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Vox pone sus condiciones, Ciudadanos la rechaza y se abre a llegar a acuerdos con partidos que quieran progresar, y el Partido Popular aún tiene esperanzas de poder entenderse con los de Abascal. Este es, de forma resumida, el estado de la cuestión sobre un eventual acuerdo de la derecha para formar gobierno en la Comunidad de Madrid después de que Vox haya propuesto un pacto a tres bandas, un programa único común firmado por las tres partes a cambio de no entrar en el Ejecutivo Regional. De esta forma lo ha planteado la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y estas son también las respuestas de Ignacio Aguado desde Ciudadanos y de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, dispuesta a sentarse en la mesa.
No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Hicimos desde el primer día a respetarles y a escucharles, a los de los tres partidos, a Ciudadanos, a Vox y, por supuesto, al Partido Popular.
Vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar, no que quieran retroceder. Yo no quiero una Comunidad de Madrid que tenga como reflejo los años 50. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro.
La fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez saldrá de la reunión convocada para el martes día 2 de julio entre el presidente del Gobierno en funciones y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. El principal escollo para conseguir los apoyos necesarios, aunque no el único, la exigencia de Pablo Iglesias de entrar en un gobierno de coalición, una posibilidad sobre la que el líder de Unidas Podemos se ha mostrado hoy más optimista, aunque tuviera que ser en septiembre tras una primera investidura fallida.
Hay un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que ese gobierno se produzca, aunque haya que esperar 2 meses y medio para que eso ocurra, y es la preocupación que tienen algunos. No habría la campaña mediática que se está haciendo si no vieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo.
Es miércoles, es 26 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Apagados los semáforos de la A5.
Primer acuerdo cumplido, según ha destacado el alcalde. Los semáforos lucirán en ámbar unos días por cuestiones de seguridad vial. Se mantiene el radar de tramo y el límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la entrada a Madrid.
Culpable de la muerte de una anciana en Alcalá de Henares.
Es el veredicto del jurado popular en el juicio al auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias. En la segunda muerte el jurado no la ve culpable. La sentencia firme puede condenarla hasta 22 años de prisión.
En libertad con cargos, el pederasta de campamento.
A pesar de la gravedad de los hechos y del riesgo de reiteración delictiva, el juez le deja en libertad por no tener antecedentes, abuso de menores haciéndose pasar por agente secreto.
Ya hay calendario escolar para el próximo curso.
Ha aprobado ese nuevo calendario. Los primeros en volver al cole serán el 6 de septiembre los alumnos de infantil, el 9 lo harán los de primaria y secundaria y un día después, el 10, los de bachillerato.
Y en deportes pendientes, Carlos Sánchez Blas, del mercado de fichajes.
Sí, es la época. 3 nombres en la actualidad del Real Madrid. Borja Mayoral se marcha a la Real Sociedad a cambio de 15 millones de euros y el Milan italiano pelea las incorporaciones de Dani Ceballos y de Teo Hernández. En el caso del sevillano, el club blanco solo valora la opción de un traspaso.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a la capital en la A1 hasta Nudo de Manoteras y también en la A6 en Aravaca. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean muy prudentes al volante.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea M2 está desviando itinerario en la calle Noviciado debido a las obras y hasta el próximo 4 de julio la línea nocturna N1 cambia recorrido en la calle Príncipe Carlos por la celebración de las fiestas de San Chinarro.
El tiempo.
Con calor sofocante, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque hoy ya se inaugura oficialmente esa ola de calor de la que venimos avisando estos últimos días y en nuestra comunidad se extiende el aviso a todo el territorio porque las máximas hoy podrían llegar a valores en la capital de 38 grados, en el extremo sur de 39-40, en la sierra rondando los 34-35, mucho calor y con viento del sur que además va a ir adquiriendo más intensidad de cara sobre todo a la tarde y que va a empujar el polvo en sus pensión que nos dejará una sensación, una visibilidad de calima. También continuará mañana y mañana además con otra subida de temperatura, porque si decíamos que hoy podríamos alcanzar los 39-40 en localidades del extremo sur, mañana podemos llegar a los 40 en la capital. Lo dicho, unos días de mucho calor que por lo menos lo que nos queda de semana y para comenzar la siguiente, esta ola de calor nos va a seguir acompañando y además de momento con ambiente muy estable, sin precipitaciones y con esa calima.
2:00 p.m. y casi 7 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel y Elia Fernández en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de tu Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Nos vemos! ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Vox impone sus condiciones para que gobierne la derecha, la firma de un programa único y común, un pacto a tres, si es que Partido Popular y Ciudadanos quieren hacerse con la Comunidad de Madrid gracias a sus votos. Esas condiciones, rechazadas ya por la formación naranja, las han resumido en palabras como respeto, compromiso y lealtad e incluyen la derogación de varios artículos y leyes que protegen los derechos LGTBI o la exigencia de que los países de donde proceden los inmigrantes en situación irregular paguen la factura sanitaria. José Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, una de las condiciones básicas de Vox para apoyar la investidura del próximo presidente regional mira de frente a Ciudadanos y es que Rocío Monasterio quiere un único acuerdo firmado por todas las partes, es decir, si las tres derechas apoyaran una investidura, nada de que Ciudadanos firme solo con el Partido Popular y el Partido Popular lo haga con Vox y Ciudadanos por separado.
No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Un acuerdo que no pasa por consejerías porque la prioridad de Vox, dice Monasterio, es defender sus ideas. Prioridad, eso sí, para eliminar o bajar todos los impuestos regionales sin elevar la deuda. Para ello piden suprimir subvenciones a lo que llaman chiringuitos y también a entes públicos o empresas de la Comunidad de Madrid con carácter ideológico. Incluyen a sindicatos y patronales.
No puede ser que haya más subvenciones, por ejemplo, para los sindicatos, el doble, que para combatir la pobreza.
y quieren derogar artículos contrarios a la libertad de educación y varios de las leyes de identidad de género y de la ley contra la LGTBI-fobia. Además, incluye Vox una batería de condiciones sobre inmigración ilegal, que los países de origen paguen su factura sanitaria e identificación y repatriación de los menores en situación irregular. También aluden a suprimir cualquier ayuda a las asociaciones que promuevan, dicen ellos, la inmigración ilegal.
Bueno, pues tres horas después de que Vox planteara esas exigencias, llegaba la respuesta de Ciudadanos, también del Partido Popular. El líder regional de la formación naranja, Aguado, rechaza la propuesta de los de Abascal, mientras que la candidata del PP, Díaz Ayuso, ha optado por la cautela, PP, diciendo que se van a sentar con ellos para tratar de alcanzar un acuerdo.
Así es, Felipe, las propuestas de Vox parecen hacer tambalearse al posible acuerdo entre los tres grupos de la derecha, por lo menos de momento. Y es que Ciudadanos considera inadmisibles muchos de esos postulados. Ignacio Aguado se niega a cualquier acuerdo con un partido que quiera hacer retroceder a la Comunidad de Madrid.
Con aquellos partidos que frivolicen con la violencia machista, con aquellos partidos que estigmaticen a los inmigrantes, con aquellos partidos que ataquen al colectivo LGTB, a los derechos y las libertades que durante tanto tiempo y con tanto sufrimiento y sacrificio se han ido conquistando en la Comunidad de Madrid y en toda España. No habrá un gobierno bajo esas condiciones. Mis principios y los de mi partido están por encima.
Pero la candidata del Partido Popular sí ve posibilidades de acuerdo con Vox. Isabel Díaz Ayuso cree que es imprescindible ese acuerdo entre los tres grupos y quiere sentarse tanto con Vox como con Ciudadanos.
Las negociaciones son siempre así, tienen días buenos, días malos, pero al final lo importante es que nos entendamos y es necesario los votos de los tres partidos, luego es necesario hablar con los tres partidos. Si Ciudadanos no se sienta con Vox, ya lo haré yo.
Ayuso ve sintonía con Vox en asuntos como libertad de educación, impuestos y familia. Cree que se pueden matizar otros asuntos relativos a educación y al colectivo LGTBI. En cambio, Íñigo Errejón de Más Madrid asegura que los inaceptables planteamientos de Vox deben abrir, y seguramente vayan a abrir, dice, la posibilidad a un gobierno sin la influencia del partido derechista.
¿Cuál es el especial interés en mantener atrincherado a un partido salpicadísimo de corrupción y además aderezarlo con una formación retrógrada que hoy se permite desde un, creo que apenas 9% de los votos, chantajear al Partido Popular y a Ciudadanos con los que firma pactos secretos y decirles que solo va a permitir gobierno si nos convertimos en una región que dé pasos atrás en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que dé pasos atrás en las libertades de las personas LGTBI?
El llamamiento de Rejón, especialmente dirigido a Ciudadanos, para que cambie de vía. Por lo tanto, Felipe, negociaciones a partir de ahora a contrarreloj en todos los sentidos.
Gracias, Pepe. Entre tanto, el alcalde de Madrid confía en que, aunque Vox haya roto las negociaciones en el ayuntamiento, apoye sus políticas en la capital. Les ha pedido que se sienten de nuevo en la mesa y que lo hagan por coherencia, dado que tienen afinidad en los proyectos para la ciudad. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Si no tira la toalla, vuelve a insistir el alcalde José Luis Martínez Almeida, el Partido Popular cumplirá con Vox, por eso el llamamiento.
Bueno, nosotros desde luego hacemos un llamamiento a que antes de que acabe este plazo de 20 días se puedan hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a ese acuerdo.
Y a la pregunta, ¿son las concejalías de gobierno el problema? La respuesta del alcalde.
Pues sí, ese es el punto de discrepancia que hay. Yo creo que como todo acuerdo que hay, eso tiene que ser interpretado en derecho y por tanto interpretado en derecho. Desde luego yo me remito al artículo 7 de la ley de capitalidad para justificar que por ahora no se ha producido ningún incumplimiento por parte del Partido Popular.
Vox no puede acusar de incumplimiento, insiste Martínez Almeida, si el plazo de negociación aún no ha terminado.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Culpable de un delito de asesinato en relación con la muerte de una paciente del hospital de Alcalá y absuelta de la muerte de otra y de la tentativa de asesinato de una tercera. Esta es la decisión del jurado popular que hoy ha dado lectura al veredicto contra Beatriz, la auxiliar de enfermería acusada, para quien el fiscal pide 20 años de prisión. Eva Prat.
Los nueve miembros del jurado han encontrado por unanimidad a Beatriz López culpable del asesinato de Consuelo Doblado, la anciana que murió en agosto de 2017 y que fue la última víctima. Se han basado para ello en las grabaciones de las cámaras de los pasillos del hospital para concluir que de las tres últimas personas que entraron en la habitación de Consuelo, ella fue la única que tuvo el tiempo suficiente para matar a la anciana, teniendo en cuenta además la hora en la que murió la víctima. El jurado considera aprobado que el auxiliar de enfermería introdujo aire en el sistema circulatorio de la víctima con ánimo de provocar su muerte. Sin embargo, no encuentran pruebas suficientes para culpar a Beatriz López de la muerte de Luisa Moragón en 2015 y del intento de asesinato de Ana Josefa León en 2013, por lo que también por unanimidad la han considerado inocente en ambos casos. Ahora, con este veredicto, el juez tendrá que dictar sentencia. El fiscal pide 20 años de prisión y 20.000 euros de indemnización para los hermanos de Consuelo. La acusación particular también pide 20 años y ha retirado la exigencia de prisión permanente revisable que sí mantiene el letrado del defensor del paciente. Escuchamos a José Luis Sanz y a Antonio Navarro Rubio.
La existencia de la alevosía, que es lo que configura, convierte el homicidio en asesinato, de alguna manera subsume también las otras circunstancias agravantes del abuso de confianza, del prevalimiento, de incluso hasta de que se trata de personas pues desvalidas. Todo ello en conjunto es lo que constituye la alevosía y por eso yo he quitado las demás circunstancias atenuantes en el último caso y he pedido, al igual que el Ministerio Fiscal, que la pena sea de 20 años.
Nosotros pedimos la prisión permanente revisable. Los hechos que se han probado, aunque sea con uno, en uno de los casos, y el tribunal también dice que en los otros también, o en el otro, hay indicios, pero que no llegan a probarlo completamente, es de una persona que, en fin, tenía un modus operandi, tenía una forma de actuar y que es un peligro para la sociedad si no está perfectamente curada.
Una vez concluido el juicio, la acusada ha roto a llorar y a gritar diciendo que quería morirse y preguntando qué va a ser de su hija, mientras su padre, muy enojado, ha proferido gritos contra la prensa acusándola de haber condenado previamente a su hija.
Y en libertad, a la espera de que salga el juicio, ha quedado el presunto pederasta de campamento detenido por la policía, acusado de agredir sexualmente a al menos tres adolescentes. A pesar de la gravedad de los hechos y del riesgo de reiteración delictiva, el juez decretó su puesta en libertad al no tener antecedentes. Elia Fernández.
El sospechoso negó los hechos ante el magistrado, que decretó su libertad provisional a la espera de juicio. La Policía Nacional, entre tanto, continúa investigando para averiguar si hay más víctimas de este supuesto depredador sexual y no descarta que se produzcan nuevas denuncias. Unos días antes de su arresto, se le vio junto a dos niños de 7 y 10 años. Intentó convencerles para subir a su casa en la zona de campamento, pero los menores se negaron. En el barrio hay mucho enfado por su puesta en libertad.
Cadena perpetua. Delitos así tienen que tener un escarmiento.
Muy mal hecho. Debería estar en prisión ahí toda la vida.
Este tipo de personas no debería de estar en libertad, digo yo. Por lo menos hasta que se compruebe la realidad de sus actos, debería de estar a buen recaudo.
No tenían que haberle dejado en libertad. Es que les entran por una puerta y salen por la otra. Eso es que no hay derecho.
Los tres casos descubiertos hasta ahora afectan a un menor de 16 años y a otros dos jóvenes que ya son mayores de edad. El detenido está acusado de abusar de ellos en varias ocasiones durante dos años. La policía ha encontrado en su domicilio diverso material informático con contenido pedófilo que ya se está analizando.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Me aburro, me aburro.
Fin.
fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Reducir los atascos y mejorar la movilidad, este es el objetivo que se ha planteado el Ayuntamiento de la capital con la supresión de los semáforos de la A5, cuya activación puso en marcha Manuela Carmena hace 5 meses y que ahora han dejado de funcionar. El propio alcalde Almeida se ha acercado hoy hasta el Centro de Gestión de la Movilidad para supervisar el apagado. Con él ha estado Mar García.
Para el equipo de gobierno, para el alcalde Martínez Almeida, el apagado técnico de los semáforos de la A5 es ya misión cumplida.
Alternativas de movilidad que sean sostenibles, que forman parte esencial del pacto programático que nosotros tenemos tanto con Ciudadanos como con Vox y que tendremos a llevar a cabo. Y desde luego digo, era una prioridad apagar los semáforos de la A5, solo habían generado más retraso en los desplazamientos, más ruido, más atascos, no habían aportado soluciones a la movilidad sostenible de la Ciudad de Madrid y este gobierno cumple sus compromisos y lo hacemos prácticamente desde el primer día que hemos tomado posesión.
Por esas razones y porque en 3 meses la siniestralidad en este tramo ha sido igual a la de todo un año. La próxima prioridad, la próxima parada, Madrid Central.
Que nosotros cumpliremos, sin lugar a dudas, con nuestros compromisos con la Unión Europea en materia de calidad del aire, pero les tengo que reconocer también una cosa. Yo aquí no he venido a caer bien a la izquierda. Yo no he venido aquí a sucumbir a las presiones de la izquierda. Yo no he venido aquí a hacer lo que me dicta la izquierda. Yo he venido aquí a cumplir el compromiso que asumí con los madrileños y como tengo esa buena costumbre, es lo que voy a hacer. Y el compromiso que asumí en los programas de investidura, tanto con Ciudadanos como con Vox, con las medidas relativas a Madrid Central.
Cambios en Madrid Central. La primera es moratoria de multas desde el 1 de julio, al menos durante 2 meses.
Algunos vecinos de esa zona de la capital, del Paseo de Extremadura, no comparten la decisión del equipo de Almeida. Sergio Fernández, portavoz de la plataforma Campamento Sí.
Los coches pasaban más tranquilos, no pasaban a toda velocidad, incluso la contaminación acústica había disminuido, pero también había disminuido el tránsito de vehículos. No es lo mismo pasar 130.000 vehículos como la última estimación que sacó el Ayuntamiento de 110.000 vehículos. Son 20.000 vehículos menos que pasan a diario por esa calle, porque recordemos que es una calle, no es una autopista.
Todavía sobre movilidad, la plataforma de afectados por Madrid Central, que se va a refundar con un nuevo nombre, apoya la introducción de mejoras en esta zona de bajas emisiones y celebra la moratoria de multas anunciada por el Ayuntamiento, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo lunes 1 de julio. Ángel García.
Sí, los afectados por Madrid Central apuestan porque la capital lidere la lucha contra la contaminación y el cambio climático, pero este objetivo, dicen, no puede hacerse de espaldas a las empresas y comercios del centro de la ciudad, sino abordando integralmente la lucha contra la contaminación en todo Madrid. Vicente Pizcueta es portavoz de las asociaciones de afectados.
Es evidente que las restricciones al tráfico han llegado para quedarse. La reforma de Madrid Central es una ocasión para perfeccionarlo, que esto ya no va solo de cómo accedes a tu trabajo. Va también de cómo gestionas tus residuos, de cómo utilizas los recursos naturales, el agua, la luz. Es decir, hay toda una batería de medidas, de cosas que se pueden hacer sin necesidad de sacrificar a las pymes.
Ese replanteamiento de Madrid Central y de la ordenanza de movilidad incluye desde esta plataforma un paquete de 25 medidas, entre las que tienen que estar un apoyo decidido a la transición ecológica de las pymes y campañas de dinamización del comercio que permitan neutralizar el efecto disuasorio de las visitas de madrileños y visitantes al centro de la ciudad en los últimos meses.
Partidario también de modificar el proyecto se ha mostrado el presidente regional en funciones, Pedro Royán, durante una visita al polígono Europolis de Las Rozas.
Lo que corresponde es un escenario de reflexión, de valorar qué cuestiones son las que se pueden mantener, si es que se puede mantener alguna, y adoptar todas y cada una de las medidas necesarias que respeten la movilidad, respeten la libertad de los usuarios.
Pocos cambios en el calendario escolar del próximo curso que ha presentado hoy la Comunidad de Madrid. Arrancará el 6 de septiembre en las escuelas infantiles, el 9 en los colegios y el día 10 en los institutos. Neus Cerdá.
Sí, del 9 de septiembre hasta el 19 de junio en primaria y en el segundo ciclo de infantil. El calendario en la ESO y bachillerato es del 10 de septiembre hasta el 9 de junio la evaluación ordinaria y hasta el 23 de junio la extraordinaria. Como particular particularidad, se han tenido que incluir días no lectivos para evitar así acumular demasiados meses sin descanso. Lo explica el consejero de Educación en Funciones, Rafael Van Grieken. Serán los días no lectivos el 31 de octubre, el 28 de febrero y el 2 de marzo.
Es una manera de romper trimestres muy largos, que hay que tener en cuenta que estamos pensando en los niños. 3 o 4 meses trabajando ininterrumpidamente, pues es algo que conviene de vez en cuando, pues poner esos pequeños parones que son los que, bueno, se ha decidido escuchando a todas las partes.
También se ha pronunciado sobre las reclamaciones que van a presentar 1 millar de opositores críticos con la prueba de inglés en las oposiciones a maestro por considerar que no se ajustaba a la normativa vigente. El consejero defiende que tienen todo el derecho a presentar estos recursos que estudiará la consejería. Cree que se está hablando de algo muy serio y que estos exámenes no son producto de la casualidad, ya que son pruebas que pasan muchos filtros.
Primer acto público de Andrea Levy como delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha sido en la presentación de la temporada del Teatro Español, que tiene las fronteras como hilo conductor. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Confesaba la delegada de Cultura, Andrea Levy, cierto miedo escénico en este acto con el que se estrena públicamente en su cargo. Y lo hace con un propósito, que es convertir Madrid, ha dicho, en capital internacional de la cultura.
La cultura es ciudad. Y quiero que esto siga siendo así en el futuro. Y quiero que Madrid sea la capital internacional de la cultura.
Temporada 2019-2020 del Teatro Español, con Karma Portaceli como directora artística, y que gira en torno a un propósito y un denominador común, el de las fronteras.
Que nos hemos vuelto a nutrir de toda la diversidad de la profesión de Madrid, porque además Madrid en este momento, de sus creadores y sus creadores, está en un momento extraordinario. Yo creo que casi es como un siglo de oro. Vuelve a haber autores y autoras interesantísimos, gente que además está cada vez más junta, más unida, que cada vez se comprenden más, cada vez se van a ver más unos a otros.
Karma Portaceli, cuyo trabajo ha sido elogiado por la delegada Andrea Levy y de cuya renovación no ha querido, por cierto, pronunciarse. Eso sí, ha dicho, será fruto del consenso y del diálogo.
Y premio para esta casa, el Colegio de Psicólogos de Madrid ha distinguido a Onda Madrid y a Telemadrid por la mejor labor de divulgación de la psicología y por el trabajo de sus profesionales, informando de una manera profesional y rigurosa en nuestros informativos y programas. El acto de entrega fue anoche. Recogieron el premio Daniel Forcada, director de comunicación de Radio Televisión Madrid, y Ángel Rubio, director de Onda Madrid.
Nosotros en la nueva Telemadrid y en la nueva Onda Madrid, en la nueva Radio Televisión Pública que echó a andar hace 2 años, tenemos un eslogan que seguimos defendiendo cada día y que dice: estamos para ti, y que creo que responde muy bien a la filosofía de quien hoy nos entrega este premio, del Colegio de Psicólogos de Madrid. Así que muchísimas gracias.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Aviso amarillo, ya lo saben, por calor en toda la comunidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Lo peor llegará a partir de mañana, aunque de momento ya hoy los termómetros pueden alcanzar temperaturas de hasta 38 grados en algunas zonas de la región. Los madrileños, entre tanto, se preparan.
Pues yo me pongo camiseta de manga un poco más larga y muchas veces la gorra y mucho líquido. Intento estar hidratada.
Procuro beber más agua y ponernos a la sombra.
Yo normalmente bebo mucha agua, tanto en invierno como en verano, entonces no tengo ningún problema.
Ancianos, enfermos y niños son los colectivos más vulnerables. Sanidad recomienda beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed, permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados, reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas de la jornada, también usar ropa ligera holgada y que deje transpirar. En España, el año pasado se produjeron 42 fallecimientos atribuibles a golpes de calor, 22 más que en 2017, según los datos del Ministerio de Sanidad. Este episodio de calor intenso alcanzará su momento de mayor intensidad a partir del viernes, cuando la acumulación de calor propicie que los termómetros se disparan hasta los 42 grados o más.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Hace 80 días, un sono profundo, profundamente en paz.
El cantante y compositor portugués Salvador Sobral, ganador del Festival de Eurovisión en 2017, llega hoy a Madrid para actuar en las noches del Botánico. El artista luso presentará así su nuevo álbum, París-Lisboa, en el que une las dos ciudades en las que se ha gestado este trabajo, a las 9 en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Numa ausência mortal, 180 dias que me chamam de vegetal. 180 dias com a merda do cheiro a hospital. 180 dias que me chamam de vegetal.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Vox pone sus condiciones, Ciudadanos la rechaza y se abre a llegar a acuerdos con partidos que quieran progresar, y el PP aún tiene esperanzas de poder entenderse con los de Abascal. Este es, de forma resumida, el estado de la cuestión sobre un eventual acuerdo de la derecha para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. Todo ello después de que Vox haya propuesto un pacto a tres bandas, un programa único común firmado por las tres partes a cambio de no entrar en el Ejecutivo regional. De esta forma lo ha planteado la líder de Vox en la comunidad, Rocío Monasterio, y estas son también las respuestas de Ignacio Aguado desde Ciudadanos y de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, dispuesta a sentarse en la mesa.
No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Vimos desde el primer día a respetarles y a escucharles, a los de los tres partidos, a Ciudadanos, a Vox y, por supuesto, al Partido Popular.
Vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar, no que quieran retroceder. Yo no quiero una Comunidad de Madrid que tenga como reflejo los años 50. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro.
La fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez saldrá de la reunión convocada para el martes día 2 de julio entre el presidente del Gobierno en funciones y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. El principal escollo para conseguir los apoyos necesarios, aunque no el único, la exigencia de Pablo Iglesias de entrar en un gobierno de coalición, una posibilidad sobre la que el líder de Unidas Podemos se ha mostrado hoy más optimista, aunque tuviera que ser en septiembre tras una primera investidura fallida.
Hay un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que ese gobierno se produzca, aunque haya que esperar 2 meses y medio para que eso ocurra. Y es la preocupación que tienen algunos. No habría la campaña mediática que se está haciendo si no vieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo.
Es miércoles, es 26 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Borrell renuncia a su acta de eurodiputado.
A las 3 de la tarde va a explicar las razones que le han llevado a tomar esta decisión después de haber sido el cabeza de lista del PSOE. Continuará, por tanto, en el cargo del gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
Apagado los semáforos de la A5.
Primer acuerdo cumplido, según ha destacado el alcalde. Los semáforos lucirán en ámbar unos días por cuestiones de seguridad. Se mantiene el radar de tramo y el límite de velocidad 70 kilómetros por hora en la entrada a Madrid.
Culpable de la muerte de una anciana en Alcalá de Henares.
Es el veredicto del jurado popular en el juicio al auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias. En la segunda muerte, el jurado no la ve culpable. La sentencia firme puede condenarla hasta 22 años de prisión.
En libertad con cargos, el pederasta de campamento.
A pesar de la gravedad de los hechos y del riesgo de reiteración delictiva, el juez le ha dejado en libertad por no tener antecedentes. Abusó de menores haciéndose pasar por un agente secreto.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos el tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y en la A6 en Majada Honda y El Plantío. De salida de la capital, densidad circulatoria en la A2 en Alcalá de Henares y en la M607 a la altura de Tres Cantos. En la M40, retenciones en la zona de Coslada y Villaverde en ambos sentidos. En Vic Álvaro, dirección A2, barrio de la Fortuna hacia la A5 y en los túneles del Pardo en sentido A6. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas.
El tiempo.
Hoy con la previsión meteorológica del calor, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque ya estamos pasando calor en muchos puntos de la comunidad, ya 33, 34 grados en localidades del extremo sur, pero también en la capital, en Alcalá de Henares, y en la sierra los valores todavía son algo más suaves, pero van a seguir subiendo. Hoy estarán rondando en general los 32, 33, 4, 33 grados allí, mientras que en el resto de la comunidad vamos a llegar en general a los 38. Incluso se podrían ver 40 en el extremo sur, y esos 40 mañana se van a alcanzar en prácticamente todo el territorio. El aviso hoy está activado por ese calor hasta las 8 de la tarde. Mañana también, de hecho, se incrementa a nivel naranja en el interior y la zona sur de la comunidad. Y por lo menos hasta el lunes está previsto que dure esta ola de calor. Además, va a añadirse el polvo en suspensión. Vamos a tener calima en las próximas horas. El viento de componente sur va a soplar con algo más de intensidad y empujará esas partículas. Lo dicho, ambiente muy cálido, muy seco durante estos días. Mucha precaución con esta situación, porque además de noche el termómetro ya cada vez va a bajar menos. Vamos a tener madrugadas tropicales en las que va a costar más conciliar el sueño.
36 minutos y serán las 3 de la tarde.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Vamos ya con la crónica política. Pedro Sánchez está dispuesto a presentarse a la investidura, aunque la pierda, a pesar de que no ha llegado a un acuerdo con Podemos y que Partido Popular y Ciudadanos se niegan a abstenerse. El 2 de julio se va a reunir con la presidenta del Congreso para fijar la fecha de esa investidura. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya deja entrever que votarán en contra, aunque ofrece esperanzas para evitar la repetición electoral. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Habrá investidura en julio, aunque Sánchez no reúna los apoyos necesarios para ser elegido presidente. Así lo ha decidido el candidato y así se lo comunicará el 2 de julio a Meritxell Batet para fijar una fecha para la votación. Una vez que se produzca y si resulta fallida, tendrá un plazo de 52 días para volver a intentarlo o convocar nuevas elecciones. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecho que no lo conseguirá, pero se muestra esperanzado en que no haya que repetir elecciones. Sus palabras abocan a un segundo intento en septiembre, en el que tendrían su apoyo a cambio de ministerios.
Hay un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que ese gobierno se produzca, aunque haya que esperar 2 meses y medio para que eso ocurra, y es la preocupación que tienen algunos. No habría la campaña mediática que se está haciendo si no vieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo.
En Podemos no son los únicos. Desde el PNV, Aitor Esteban advierte de que sus 6 votos no están garantizados pese al acuerdo de la mesa del Parlamento en Navarra.
No hay nada más. Lo único que se ha retirado es un escollo, pero eso no quiere decir que nuestros votos estén asegurados. Sí, sí.
En la otra banda, desde Ciudadanos aseguran que no modificarán su no a Sánchez. El presidente del PP, Pablo Casado, no entiende que el candidato vuelque su responsabilidad en el resto de los partidos.
Que no depende de nosotros la gobernabilidad en España. Creo que Pedro Sánchez no puede seguir proyectando la responsabilidad en otros partidos, ni tampoco actuar como si tuviera una mayoría absoluta.
Pese a la falta de apoyos, el PSOE se muestra tranquilo. José Luis Ábalos, secretario de Organización Socialista, sigue pidiendo que no se pongan trabas.
Las alternativas aquí es gobierno o bloqueo. Yo creo que además de asumir perder, como algunos han reconocido asumiendo estar en la oposición, deberían también asumir quién ha ganado y no poner trabas a ello.
La patronal Fomento del Trabajo pedía hoy la abstención de quienes no quieran una repetición electoral.
Inesperada decisión de Josep Borrell, que va a renunciar hoy a su escaño en el Parlamento Europeo y continuará en su cargo de ministro de Exteriores en funciones. Borrell ha convocado una rueda de prensa a partir de las 3 de la tarde para explicar los motivos, las razones por las que no va a recoger el acta de eurodiputado, trámite que debía cumplir antes del próximo 2 de julio. Esta decisión no le impedirá, como decimos, aspirar a ocupar uno de los 5 grandes puestos europeos que se deben dirimir en los próximos días. Y polémica a la vista por la entrevista que Televisión Española va a ofrecer esta noche con el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido que el ente público reconsidere su emisión. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han criticado también la entrevista a Flor Carazo.
Para la UBT, la entrevista a Arnaldo Otegi carece de toda ética y moralidad. Considera que Bildu no puede ser tratada como una formación política más, ya que asegura es heredera del brazo institucional de ETA. La Asociación de Víctimas espera que no sea una operación de lavado de imagen de Otegi. Críticas también desde Vox, que exige que se le pregunte al líder Abertzale por sus delitos. El diputado de Ciudadanos, Joan Mesquida, ha pedido la dimisión de la administradora única de Televisión Española, Rosa María Mateo, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, ha calificado de inaceptable esta emisión.
Creemos que este hecho es una línea roja más que traspasa intentando Sánchez blanquear a Batasuna en su intento también de blanquear los pactos de gobierno en Navarra.
Creo que es inaceptable que la televisión pública le dé voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi para intentar blanquear el brazo político de Batasuna, en este caso de Bildu.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su respeto por la queja de la UBT.
Entiendo perfectamente que la Asociación Víctimas del Terrorismo manifieste lo que ellas entiendan oportuno y conveniente, faltaría más. Yo siempre, para mí, vuelvo a decir, todas las asociaciones de víctimas son y seguirán siendo un referente ético.
La entrevista, de momento, se mantiene.
Hoy se va a completar el traslado de los políticos presos catalanes. Los 7 hombres, entre ellos Junqueras, ya están en la cárcel de Lledoner. En las próximas horas llegarán las 2 mujeres, Carme Forcadell y Dolors Bassa. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, será el primero en acudir a visitarles después de haber denunciado un traslado que califica de nueva humillación. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De indecencia monumental ha calificado Torra un traslado que comenzó el lunes y ha culminado hoy para 7 de los presos que han hecho escala en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. El presidente catalán va a acudir a visitarlos esta misma tarde en la cárcel de Lledoners. Quienes no han llegado aún son la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsejera Dolors Bassa. En su caso, sin escalas, desde Madrid directas a Cataluña. Ellas irán a las prisiones de Mas d'Enric y Puig de les Basses. Volverán todos a los módulos donde estuvieron desde julio del año pasado hasta el comienzo del juicio al procés en febrero. Tras pasar 4 meses en Madrid, están de regreso a Cataluña y allí esperarán la sentencia que se espera para después del verano. Junqueras, además, pendiente de si el Supremo acude finalmente al Tribunal de Justicia Europeo para conocer si tiene y hasta dónde inmunidad por haber sido elegido eurodiputado en las últimas elecciones del 26 de mayo. De momento, el alto tribunal está a la espera de recibir los escritos de Fiscalía, acusaciones y defensa sobre este asunto que, de llevarse a cabo, puede paralizar el procedimiento judicial y retrasar la sentencia del 1.
Onda Madrid. las noticias de las dos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal analiza la propuesta de renta mínima que Comisiones y UGT presentaron en el Congreso como iniciativa legislativa popular. La IREF reconoce, admite la necesidad de luchar contra la pobreza extrema que afecta al 7% de la población española, pero critica la fórmula empleada por los sindicatos. Pablo López.
Una fórmula que se basa en una situación de paro de larga duración y que tendría un coste estimado, según la IREF, de 7.200 y 9.800 millones de euros, que variaría en función del momento del ciclo económico. Para la IREF, el planteamiento de los sindicatos provocaría un efecto llamada por el que hasta 500.000 personas tendrían al alcance de la mano cumplir los requisitos para pedir la ayuda. Las críticas de la IREF no eliminan la realidad de que un 6,9% de la población española vive en una situación de pobreza extrema. Al ingresar menos de 355 euros en el caso de una única persona al mes o 746 euros en el caso de un hogar con dos adultos y dos niños. Esa tasa es la segunda más elevada de la Unión Europea, solo superada por Rumanía. La IREF propone vincular la ayuda a la renta del hogar y eliminar duplicidades. Los hogares con ingresos menores a 2.840 euros anuales percibirían una ayuda de 6.015 euros más 1.200 euros por hijo con un máximo de 3. Sus cálculos estiman que ese sistema beneficiaría a 1,8 millones de hogares y rebajaría la población en pobreza extrema del 6,9 al 2,7%. El coste, una vez eliminadas las duplicidades, sería de 3.500 millones de euros. Si bien la IREF reconoce que habría gente que se quedaría fuera de las ayudas y plantea el mantenimiento de complementos autonómicos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La policía de Colmenar ha activado un plan de convivencia en sus zonas verdes por el que los agentes van a patrullar las noches de verano los diferentes parques del municipio con el fin de hacer compatible el descanso de los vecinos con el disfrute de esos espacios abiertos, especialmente por parte de los jóvenes. Patricia Cristóbal.
Los vecinos de Colmenar que viven cerca de los parques llevan tiempo denunciando los ruidos que algunos usuarios de las zonas verdes realizan hasta altas horas de la madrugada, lo que les impide descansar por las noches, incluso los días entre semana. Por ello, el ayuntamiento ha decidido poner en marcha un plan que busca la convivencia entre los usuarios de los parques y quienes residen en su entorno con el objetivo de reducir al máximo las molestias. Serán los policías locales quienes a partir de las 11 de la noche vigilen los parques para pedir silencio a quienes todavía permanecen en su interior. Lo explica el alcalde de Colmenar, Jorge García.
Lo que pretendemos es intentar que todo el mundo pueda convivir en verano. Buscar la convivencia, el respeto a las normas, el saber que hay gente que está durmiendo y que al día siguiente trabaja.
No obstante, a las 8 de la tarde comenzará un patrullaje informativo a manos de un equipo formado por 4 educadores sociales y un monitor de tiempo libre que harán una primera ronda para realizar labores de escucha con los adolescentes y recordarles que disponen de recursos de ocio municipales y que pueden impulsar otros planes de entretenimiento.
Gracias a ese plan interactúan los trabajadores y educadores sociales que participan en él con los jóvenes y buscan alternativas de ocio.
Pese a todo, a partir de las 11 de la noche les tomarán el relevo los policías locales, que podrán tomar las medidas que consideren oportunas para garantizar el descanso de los vecinos.
El recién elegido alcalde popular en Guadarrama, Diosdado Soto, ha presentado en rueda de prensa su nuevo equipo y el reparto de las distintas delegaciones. Entre las principales novedades, la creación de las concejalías de juventud y urbanizaciones con el compromiso de atender y canalizar con diálogo permanente las necesidades de los vecinos. Pilar Rivera.
Sí, primeros encuentros en los que los vecinos de varias urbanizaciones de Guadarrama han planteado ya al nuevo gobierno la necesidad en materia de servicios. Diosdado Soto es el alcalde.
En materia de servicios y desde este equipo de gobierno ya se han empezado a realizar las actuaciones que hemos podido acometer en estos pocos días de gobierno para que esas primeras pequeñas reclamaciones que se han ido transmitiendo desde estas urbanizaciones puedan se las pueda ir dando cabida y prestando una mejor atención.
Una interlocución continua y permanente es la intención del nuevo Ejecutivo, que en el caso de la tala de árboles en Valle Fresnos para levantar una residencia tendrá que esperar.
Y posteriormente existe un procedimiento judicial en el contencioso administrativo que está pendiente de resolución y no me puedo posicionar como es natural.
Y entre los primeros proyectos, avanzar en la construcción del nuevo centro de salud para Guadarrama con la Comunidad de Madrid.
Y encuentro del nuevo gobierno municipal de Alcorcón con los vecinos del plan Permuta. Tras reunirse con los portavoces, el Ejecutivo Municipal ha confirmado su asistencia a la asamblea convocada para esta tarde con todos los afectados. María Martínez de Mora.
Esperanza entre los afectados por el plan Permuta con los primeros pasos del nuevo Ejecutivo de Alcorcón. Paloma Castillo es una de sus portavoces.
Pero que nos convoquen a una reunión y asistan, eso es algo fundamental. El anterior gobierno no lo hizo nunca, ni cuando saltó todo este tema.
La alcaldesa Natalia de Andrés ha confirmado esta mañana en rueda de prensa que asistirá a la asamblea convocada por los afectados.
Y que asistiremos la concejala de Vivienda y yo misma a esa asamblea para intentar informarles de las situaciones que se hayan podido producir en estos días.
Gesto que agradecen y mucho desde la plataforma.
Mucha esperanza y agradecimiento, ambas cosas.
Los afectados son conscientes de la dificultad del proceso, pero confían en que el nuevo Ejecutivo pueda llegar a la solución del problema.
Que el ayuntamiento pues se pueda hacer cargo del plan Permuta como existía en su momento y que todos los afectados puedan quedarse en sus domicilios como hasta ahora. Y no solo ellos, sino que el plan Permuta persista a lo largo del tiempo.
La alcaldesa ha adelantado que están a la espera de un informe técnico y de la respuesta para citarse con el defensor del pueblo.
Noticia también en Leganés, donde se ha puesto en marcha un campamento de mayores para acabar con la soledad, que en verano suele triplicarse en estas personas por el fin de las actividades y el comienzo de las vacaciones. Cristina Espina.
El fin último es eliminar esos efectos adversos que trae el estar o sentirse solo y que suele manifestarse con ansiedad, estrés, depresión, trastornos del sueño o baja autoestima. Concejal del área, Ángeles Mico.
Forma parte del programa de Mayores en Soledad. Creo que es algo muy importante para todos esos mayores que en verano están solos, ya que los centros de mayores, desde el mes de junio, pues no hay actividades. Entonces hay mayores que no salen de casa.
Así es que bajo el programa en Leganés Ni un Mayor Solo, 60 usuarios trabajarán en sesiones teóricas prácticas con el objetivo de mejorar tanto a nivel individual como grupal áreas como por ejemplo la salud, el voluntariado, psicología, cultura y tiempo libre.
Creemos que es necesario que nuestros mayores se relacionen con otras personas durante el verano, que sigan haciendo actividades, lo van a hacer en estos campamentos como son talleres de memoria, salud municipal también les van a dar algunos consejos alimentarios en veranos para que no se deshidraten, van a hacer ejercicios.
En definitiva, ejercicios físicos, psicológicos y sociales para combatir la soledad no deseada.
Onda Madrid, deportes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos en pleno periodo de mercado de fichajes. Noticias sobre tres nombres en el Real Madrid que aparecen en el foco en este miércoles muy estival en la capital de España. Carlos Rodríguez.
En el Real Madrid siguen centrados en dar salida al excedente de futbolistas que tienen. El próximo en hacerse oficial puede ser Borja Mayoral, por el que ya existe un principio de acuerdo en el que la Real Sociedad pagará 15 millones de euros por el delantero madrileño. Además, el Milan pretende la cesión del lateral Teo Hernández. En principio se marcharía cedido esta temporada, pero con una obligación de compra la próxima por 20 millones de euros. Y el conjunto italiano también pretende a Dani Ceballos cedido. El Real Madrid no se plantea su continuidad y quiere traspasarlo por un precio nunca inferior superior a 60 millones de euros. Evidentemente, a ese precio nunca llegaría el conjunto italiano, que de momento solo contempla la cesión del utrerano.
Gracias, Carlos. Del Madrid al Atleti va Marco Llorente, que va a ser presentado el viernes como futbolista del equipo colchonero. Hoy en el partido de la una hemos hablado con su tío y representante, Julio Llorente, que nos ha contado cómo se activó la operación.
La primera llamada la hago yo al Atlético. Lo que tengo que hacer es llamar, porque sí, es mi obligación. Y yo toco la puerta de muchos clubes cuando Zidane le comunica a Marcos la decisión de que no contaba con él para esta próxima temporada. Entonces, pues yo en un principio...
¿Y rápidamente hay interés del Atlético?
Sí, ellos en un par de días yo creo que se ponen a funcionar y ya me hacen llegar el interés que tienen por Marcos.
Quizá le cueste convencer a una parte de la hinchada rojiblanca por su pasado madridista.
Es verdad que hay una cierta intriga en eso, ¿no? La situación se ha dado como se ha dado. Él elige un equipo después de que otro pues no le quiera, y cualquier aficionado al fútbol debe entender que porque venga de un Real Madrid no va a dejarse la piel por defender los colores del Atlético de Madrid.
En Argentina aseguran el interés del Club Deportivo Leganés por Carlos Southgate, delantero centro de River, 27 años. Se habla de una cesión por un año y de opción de compra la próxima temporada. España sub-21, mañana juega las semifinales del Europeo frente a Francia, la otra Alemania contra Rumanía. En Onda Madrid hemos hablado con el central del Real Madrid, Vallejo, capitán del equipo nacional.
A ver si es verdad y nos podemos meter ahí en la final en Udine y por supuesto ganarla. Antes tenemos ese reto importante contra Francia que va a ser bastante complicado, pero bueno, ya estamos empezando a analizarlos, a ver un poco cómo juegan los partidos de este europeo que han hecho, y vamos, a ver si repetimos y estamos igual de bien que el otro día, pues yo creo que tenemos bastante ganado.
Ya tenemos configurados los cuartos de final del Mundial Femenino de Fútbol, que se está celebrando en Francia, Inglaterra, Noruega, Francia, Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Suecia, Alemania. Ya saben que España cayó en octavos de final frente al número uno del mundo, el combinado norteamericano. Pito presentado como primer fichaje del Inter Movistar para la próxima temporada. Se deshacen elogios hacia el equipo madrileño y su estrella, Ricardinho.
Voy a cumplir ese sueño. Yo creo que estoy en mejor equipo de fútbol sala actualmente y solo tengo que agradecer a todos que pasaron por mi vida, que yo llegué aquí. Entonces, el mínimo que tengo que hacer ahora es solo dejar mi máximo aquí. Yo creo que para mí es un honor estar partilhando la pista con el mejor jugador del mundo ahora mismo. Entonces, yo solo tengo que aprender con él.
Rafa Nadal ha sido designado como tercer cabeza de serie en Wimbledon. Se podría cruzar con Djokovic en semifinales. Can Ermeli, jugador de Estudiantes de baloncesto, se va a la Liga Japonesa y mañana comienza el Europeo Femenino de Básquet con el España-Ucrania. Se celebra en Riga.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y ahora ya la agenda de cultura que ha preparado José Luis Urgel. La escritora Elvira Lindo estrena El niño y la bestia.
Se trata de un experimento literario musical en el que narra en directo las aventuras de su padre. Se estrenará en el seno del Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, que ya se ha presentado y que arranca el 6 de julio. Elvira Lindo contará en directo las aventuras de su padre, un niño de 9 años que en el 39 llega a un Madrid devastado tras la Guerra Civil.
Está basada en una historia que contó mi padre toda la vida. Y creo que tiene una parte muy emocionante y muy reconocible para todos nosotros, porque es una historia más de la guerra posguerra que se repite en muchísimas familias.
El Museo ABC acoge la exposición Autorretrato en Interior.
Una muestra del artista tarraconense Guillermo Peñalver, en la que trasladará al visitante a su estudio, el lugar donde se funde su vida profesional y personal. El que contemple esta exposición se enfrentará a obras en las que el artista, un habitual del dibujo a color, ha optado por el blanco, sobre el blanco del papel como recurso principal para centrar la mirada en una cantidad de matices y registros.
En casa no pasan cosas es una de las obras seleccionadas para el segundo certamen nacional de artes escénicas de los teatros Luchana.
La obra se interpreta esta tarde y pone en escena un texto de la novelista Leticia Sánchez Ruiz en el que dos hermanas conviven en una casa plagada de misterios y malentendidos. El espectáculo nace por la necesidad de dar voz a las mujeres de la posguerra española. Moisés González, dramaturgo y codirector de la compañía El Callejón del Gato.
Pensábamos que su testimonio había sido ninguneado y está siendo ninguneado,
Y luego también otra premisa era que se pudiese hablar en escena desde la vida cotidiana de personajes, digamos, anónimos, no personajes protagonistas de la contienda.
Personajes femeninos icónicos protagonizan su propio ciclo de cine en la Casa Museo Lope de Vega.
En el año Lorca 2019, el ciclo cinematográfico arrancará con la Casa de Bernarda Alba, será de entrada libre y se llevará a cabo todos los miércoles de julio en la Casa Museo.
Naves Matadero estrena el trabajo de Chen Chien.
Una reflexión sobre el control global en la era post-internet. Se trata de una videoinstalación que podrá verse los días 28, 29 y 30 de junio en la Sala de Hormigón con entrada libre. Se plantea el artista el poder de las nuevas tecnologías, el poder tecnológico en general.
Y qué duda cabe, es probablemente uno de los conciertos del año Elton John en Madrid.
Esta noche a las 9 en el Wizzing Center, el cantante británico se despide de la capital en el que será su último concierto en nuestro país tras anunciar que se despide de los escenarios después de una carrera de más de 50 años en la que ha lanzado alrededor de 30 discos y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Vox y sus condiciones para apoyar a Díaz Ayuso.
La candidata de Vox, Rocío Monasterio, tiende la mano a PP y a Ciudadanos para firmar un programa conjunto en la comunidad. Su prioridad, dice, es defender ideas y no pedir consejerías.
No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Ciudadanos rechaza cualquier acuerdo que haga retroceder a la comunidad. Ignacio Aguado.
Que nosotros no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad de Madrid. Con aquellos partidos que frivolicen con la violencia machista. Con aquellos partidos que estigmaticen a los inmigrantes. Con aquellos partidos que ataquen al colectivo LGTB.
La candidata del PP, Díaz Ayuso, está dispuesta a negociar con Vox y con Ciudadanos, pero dice que no va a entrar en ningún debate estéril que vuelva a dividir a la sociedad. Tampoco quiere negociar competencias que no sean autonómicas.
Las negociaciones son siempre así. Tienen días buenos, días malos, pero al final lo importante es que nos entendamos y es necesario. Los votos de los tres partidos, luego es necesario hablar con los tres partidos. Si Ciudadanos no se sienta con Vox, ya lo haré yo.
Iglesias aplaza la investidura de Sánchez.
El líder de Unidas Podemos anticipa una investidura fallida ahora en julio, pero factible el próximo mes de septiembre.
Hay un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que ese gobierno se produzca, aunque haya que esperar 2 meses y medio para que eso ocurra. Y es la preocupación que tienen algunos. No habría la campaña mediática que se está haciendo si no vieran como una posibilidad real y efectiva que finalmente nos vayamos a poner de acuerdo.
Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, advierte de que los votos de su grupo no están asegurados. Sánchez se va a reunir el próximo martes 2 de julio con Meritxell Batet para fijar la fecha de investidura.
Borrell renuncia a su acta de eurodiputado.
En el Parlamento Europeo va a explicar ahora las razones que le han llevado a tomar esta decisión después de haber sido cabeza de lista del PSOE. Continuará, por tanto, en su cargo en el gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
Culpable de la muerte de una anciana en Alcalá de Henares.
El jurado popular ha declarado este miércoles por unanimidad culpable al auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares del asesinato en 2017 de una de las dos ancianas de las que se le acusaba, la que inyectó gas en las venas a través de jeringuillas o de una máquina de oxígeno. En la segunda muerte, el jurado no la ha visto culpable. La sentencia firme puede condenarla hasta 22 años de prisión. Antonio Navarro es abogado de la Asociación Defensor del Paciente.
Nosotros pedimos la prisión permanente para revisarle los hechos que se han probado, aunque sea con uno
de una persona que, en fin, tenía un modus operandi, tenía una forma de actuar y que es un peligro para la sociedad si no está perfectamente curada.
En libertad con cargos, el pederasta de campamento.
A pesar de la gravedad de los hechos y del riesgo de reiteración delictiva, el juez le ha dejado en libertad por no tener antecedentes. En el barrio vuelven a tener miedo.
Cadena perpetua. Delitos así tienen que tener un escarmiento.
Muy mal hecho. Debería estar en prisión. Ahí toda la vida.
Este tipo de personas no debería de estar en libertad, digo yo. Por lo menos hasta que se compruebe la realidad de sus actos, debería de estar a buen recaudo.
Ya están en Cataluña.
Una vez ha terminado el juicio del procés, los nuevos líderes independentistas presos han llegado este miércoles a la prisión barcelonesa de Brians para ser desde allí trasladados a otras cárceles catalanes hasta que se dicte la sentencia.
Ya hay calendario escolar para el próximo curso.
Aprobado ese nuevo calendario, los primeros en volver al cole serán a partir del 6 de septiembre los alumnos de infantil, el 9 primaria y secundaria y el 10 bachillerato. El calendario incluye tres días que no son lectivos al margen de las vacaciones. Son el 31 de octubre, el 28 de febrero y el 2 de marzo.
Es una manera de romper trimestres muy largos, que hay que tener en cuenta que estamos pensando en los niños. Tres o cuatro meses trabajando ininterrumpidamente, pues es algo que conviene de vez en cuando, pues poner esos pequeños parones que son los que, bueno, se ha decidido escuchando a todas las partes.
Primera ola de calor del verano.
Alerta amarilla en la comunidad donde los termómetros van a rozar los 38 grados. El intenso calor se va a agudizar aún más a partir de mañana y van a dejar noches tropicales con temperaturas que rondarán entre los 21 y los 24 grados.
Protección solar y las gafas, porque siempre las llevo porque me molesta mucho el sol.
Procuro beber más agua y ponernos a la sombra.
Yo normalmente bebo mucha agua, tanto en invierno como en verano, entonces no tengo ningún problema.
Lo primero es poner el aire acondicionado. Es el primer día ya que lo he puesto, era un horno.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.